¡Vamos con todo a tope! ¡Venga, va, a tope, a tope! ¡15 segundos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos. ¡Venga, va, va, va! ¡10! ¡Venga, que se acaba! ¡Vamos, vamos, a tope, a tope! ¡Vamos! ¡5! ¡Vamos, va! ¡Se acaba, se acaba! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Tiempo! Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos un asalto de soltura.
Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a Boxea, recuerda, Boxea con Inteligencia, el programa que hacemos cada cuarto miércoles de mes, aquí en Radio Ripollet, un programa sobre boxeo y buen rollo. Tenemos a Jordi Puy al aparato, a los mandos, José María Guerrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo, Cristian Romera, un servidor, y hoy además tenemos a Melania Sorroche, boxeadora, que luego entrevistaremos. ¿Qué tal, Melania?
Buenas, muy bien.
¿Qué tendremos en el programa de hoy, José? Pues te lo cuento, aunque ya lo sabes. El menú va a ser, primero, como viene siendo habitual en Boxea y esperamos que pueda seguir siendo durante mucho tiempo, tenemos por un lado una llamada a Javier Pardo de la Federación Española de Boxeo, es el director deportivo de la Federación Española de Boxeo, que nos pondrá un poco al día de la actualidad del equipo nacional. Además, hoy tenemos una muy importante charla con Alejandro Mejuto, que es el presidente del Comité Médico de la Federación Española de Boxeo. Digo muy interesante porque nos va a contar un poquito, nos va a encender la luz y a explicar cosillas que no sabemos, o a lo mejor sí, pero que siempre va bien recordar, sobre bueno, pues, posibles lesiones o situaciones en las que nos podamos encontrar tanto en un combate como en el gimnasio entrenando, y nos va a explicar pues cómo se pueden resolver o cómo deberíamos actuar en un primer momento, ¿no? Muy importante para cualquier boxeador y para cualquier deportista, ¿no? Saber cómo afrontar los contratiempos que de nuestro entrenamiento puedan acontecer. Después de la charla con Alejandro Mejuto y que nos cuente un poco esto junto con la actualidad del equipo nacional, tendremos la entrevista a nuestra invitada de hoy, a Melania Sorroche, en el espacio que tenemos denominado como Charlas con José. José, le hablarás, pues como siempre, ¿no? De boxeador a boxeador, de tú a tú.
Intentaremos sacarle el jugo, buscarle ahí los puntos débiles, a ver qué tal.
Seguro que lo consigues. Y luego, para finalizar, tenemos un consejo que ya lo dejamos pendiente el programa pasado, porque esto del directo que se suele decir y del tiempo se nos echó encima, que es cómo entrenar correctamente con el saco. ¿Por qué vamos a atacar este consejo? Pues porque la verdad que lo hemos compartido en nuestras redes sociales, que aprovechamos para deciros que tenemos un grupo en Facebook y una página en Facebook que se llama Boxea, recuerda, Boxea con Inteligencia, que lo estamos petando, que tenemos muchos seguidores, se comparten contenidos muy interesantes, no vais a encontrar publicidad, no vais a encontrar... La verdad es que es una comunidad muy chula que seguro que os puede interesar. Decía esto porque allí, entre otras cosas, compartimos consejos que están hechos de la mano de boxeadores, precisamente de José María Guerrero. Y uno que tuvo mucho éxito es ese, cómo entrenar con el saco, ¿no? Consejos de cómo entrenar bien y cómo usar bien el saco, porque cualquiera se pone ahí en el gimnasio delante del saco y lo menos que le puede pasar es partirse la mano, ¿sabes? Pues bueno, abordaremos cómo hacerlo. Como veníamos diciendo, lo primero que vamos a hacer, José, vamos a hablar sobre la actualidad del equipo nacional, ¿no? Y luego entrevistaremos a Melania. Melania, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Yo muy bien.
¿Sí?
Con muchas ganas.
¿Estás entrenada?
Sí.
¿Sí? Vale, sí. Perfecto. ¿Estás muy acostumbrada a hacer entrevistas o...?
Bueno, hoy vengo de otra. ¿Sí? Y bueno, normalmente pues me gusta hablar poco, pero sí que me suelto con facilidad.
Bueno, a ver si es verdad.
Melania Sorroche... Melania Sorroche, que es la número uno de Europa de su peso. Que ojito, no tenemos aquí a cualquiera.
No, sí, exacto, correcto. Que es todo un honor, Melania, tenerte aquí entre nosotros.
Gracias.
Tenemos ya a Alejandro Mejuto, ¿verdad? Buenas noches, Alejandro.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Como decíamos, Alejandro Mejuto es, corrígeme si me equivoco, el presidente del Comité Médico de la Federación Española de Boxeo.
No, eso sí no es cierto.
Vale, ese es el cargo, ¿no? Que a veces con esto de los títulos hay líos, ese es el título correcto, ¿verdad?
Ese es el título, sí. Bueno, además de la labor en la española, pues yo empecé en la Federación Gallega, ¿no? De coordinador de los servicios médicos de la Federación Gallega, y de ahí, pues bueno, dimos un poquito el salto ya a la Federación Nacional.
Pues nada, Alejandro, te llamamos con la intención un poco de... bueno, de que nos pudieses explicar desde el punto de vista médico, evidentemente, ¿no? Desde el que más controlas, pues un poco aquello que tú consideres, ¿no? O sea, es un poco una charla abierta, pero aquello que tú consideres que es que cualquier practicante de boxeo, ya sea competidor o no, debemos saber, ¿no? O cualquier persona que tenga un gimnasio o cualquier, simplemente cualquier boxeador.
Más bien dirigido. Mira, yo doctor.
Yo creo que lo primero que tiene que saber cualquier practicante de boxeo o cualquier chico que esté federado, es que yo te voy a dar los datos que yo tengo en la mano de Galicia, y es que está en uno de los deportes peores para las compañías de seguros. Esto es, que menos partes damos. Es un deporte que el año pasado en Galicia tenemos 1.800 licencias y se han dado 11 partes. Yo contabilizo todos los partes, lógicamente, y los motivos. Y la lesión más grave que tuvimos fue una fractura de nariz.
Ajá.
Vale, entonces
esto choca un poco, ¿no? Con lo que se pueda pensar en un principio, ¿no? La verdad.
Choca frontalmente, claro. con la idea preconcebida que tenemos. Esos son datos y son, bueno, cualquier persona puede comprobar los datos de la Mutua General Deportiva. Uh-huh. y ver que hay comparado con otros deportes que sobre el papel son mucho menos lesivos, nada que ver con la realidad, ¿eh? Pero bueno, esto no es casualidad tampoco, ¿eh? Quiero decir,
claro.
es un tema que se consigue con educación.
Uh-huh.
Yo he hecho siempre mucho hincapié, primero, en el control médico.
¿Sí?
Y segundo, en la educación, ¿no? Yo, si quieres, bueno, en lo que es el control médico, yo no sé si la mayor parte del público seguro ya se hace cargo de todo, pero todos los chicos hacen un reconocimiento médico anual.
¿Sí?
Que es un reconocimiento médico real. No es un certificado médico que expide tu médico de cabecera como en otros deportes.
Uh-huh.
Aquí hay un formulario que en www.sfboxeo.com se puede descargar la gente para ver en directo cómo es un formulario médico para hacer una licencia amateur o profesional en España.
Uh-huh.
Todos los ítems que tiene que ir cubriendo, desde antecedentes médicos, qué pruebas complementarias se le piden en el caso de negociadores profesionales. Y entonces todo parte de que anualmente todo el mundo tiene que hacerse una revisión inicial, aunque con esa licencia no vaya a competir, pero tiene un reconocimiento médico anual.
Vale.
Con lo cual nos sirve para hacer un cribado de salud de la población muy grande, ¿no?
Claro.
Y después es que cada vez que se boxea vuelves a ser examinado, antes y después de pelear. Y ahí hay otra parte que es fundamental. Y es que fijamos periodos de descanso, es decir, ya sabes que entre cada si hay una pérdida por KO,
sí,
automáticamente fijamos un periodo de descanso,
sí,
pero es potestad del médico, si alguien ha tenido una pelea dura, aunque gane, que el chico descanse, el chico o la chica, ¿no? Que descansen aunque hayan ganado. Es decir, porque el descanso activo,
sí,
y el entrenamiento invisible que le llaman los técnicos es fundamental. Entonces todo eso sumado
claro que esto además es una diferencia muy importante respecto a otros deportes, ¿no? Que el descanso vendría un poco determinado pues por los intereses del propio club, ¿no? Equipo o el médico del, claro, propio club, pero en este caso viene determinado desde la federación, ¿no? Desde el árbitro,
claro,
que sí, te prohíbe aquí, de alguna manera, ¿no?
Es que aquí no hay más intereses que el bien del chico,
claro.
Quiero decir, esto es un deporte individual, para bien y para mal. Entonces no se puede permitir que primen otros objetivos, ¿no?
Claro.
Entonces, y eso se consigue después también, lo que te decía, con educación.
Uh-huh.
Los chicos, yo en Galicia, bueno, ya estaremos el quinto, que en principio pues hay el quinto congreso médico. Entonces, nació con la idea de formar médicos. Yo a los compañeros, pues no, lógicamente no intentamos enseñarles medicina, pero sí aplicar la medicina a la particularidad del boxeo,
sí,
¿no? Que conozcan el deporte, que conozcan el reglamento. Entonces, pues conseguimos tener ahora mismo en Galicia 18 médicos que saben el reglamento del boxeo, que pueden ir a una velada con total seguridad de que la gente, pues, saben interpretar un corte, interpretar una herida,
claro,
valorar al chico, aparte del buen hacer que ellos tengan profesionalmente en el quehacer diario de la medicina.
Claro, claro.
Pero saben específicamente del boxeo. Entonces, pues, es una labor que después eso va calando en los chicos. Los chicos hemos conseguido que haya una labor muy una relación muy fluida entre deportistas y deportistas, médicos y entrenadores. y a partir de ahí es un poquito lo que queremos exportar a la Federación Nacional, y es sobre todo la formación. Nosotros ya hemos hecho con éxito cuatro congresos médicos, este año será el quinto, que posiblemente sea en Canarias a mediados de abril, con casi total seguridad. Y a partir de ahí yo creo que es cuando tienen que venir lo demás, ¿no? Cursos de primeros auxilios, como ya hicimos en los campeonatos nacionales de boxeo amateur en Murcia, en este pasado mes de diciembre, cursos de primeros auxilios para todo el mundo.
Perdona, Alejandro, que te interrumpa. Tenemos al mismo tiempo en la llamada, te lo digo porque tenemos a Javier Pardo. Lo digo porque, bueno, pues si puedes. Javier, buenas noches, perdona, ¿eh?
Buenas noches.
Lo digo porque si crees que puedes complementarte y tal, pues ya sabes, sí. Intervienes y como siempre, ¿eh?
Javier y yo trabajamos de la mano y vamos.
Por eso, perfecto. Como Javier controla mucho, que ya nos tiene acostumbrados, controla mucho de todos los datos, las fechas, la formación y todo de la federación, digo, seguro que en algún momento puede echarnos un cable. Uh-huh. Así que nada, Javier, ya sabes que está en tu casa, ¿eh?
Muy bien, cuando queráis. Cualquier noticia o cualquier dato, como dices, Cristian, sin problema.
Vale, pues Alejandro, perdona y continúa.
Nada, pues un poco la idea es esa, ¿no? Regidos por la formación oficial que ahora de la mano de la federación vayamos estableciendo. Yo creo que la línea a seguir es esa, ¿eh? Hay que formar a la gente, pero en todos los ámbitos. Tenemos que formar a los médicos en la particularidad del boxeo. Uh-huh. Hay que facilitarles a los entrenadores, árbitros, a los propios deportistas, formación en todos los sentidos, tanto en primeros auxilios, después llama la atención que después la mayor parte de las lesiones que tiene el boxeador es en la mano, no sí. Es en la cara, es en la mano. Entonces, uh-huh. La federación,
uy,
para mí muy acertadamente, está haciendo hincapié en el vendaje, en talleres de vendaje, sí, en cursos de tecnificación, y el camino es ese, ¿eh? El camino para mí es ese, es decir, una mano bien vendada se lesiona mucho menos que una mano mal vendada, o sea, eso vamos, no cae de cajón. Y entonces yo creo que la línea a seguir, nosotros en Galicia tenemos la experiencia de que la formación pues nos ha reducido hasta, yo creo que es un número, hombre, no se puede decir que sea insignificante mientras haya una sola lesión, ¿no? Pero que de 1.800 licencias haya 11 partes de lesión.
No, está claro, dice algo, sí, sí.
Yo creo, y entonces, eso, hay que exportarlo a territorio nacional. La línea de trabajo se está fijando y a través de todo el programa FOCO y toda la formación reglada que a través de la federación se va a empezar a, ya se está impartiendo y se seguirá impartiendo en lo sucesivo, el camino es ese. El camino es ese, la gente se le ofrecerá formación en muy diversos ámbitos, ¿no? Desde la parte más técnica, que puede ser un poquito más atractiva, yo seguro, porque para la gente es más atractivo sobre el papel, pues eso, talleres de vendaje, talleres de manoplas, el curso de CADMAN, que intentaremos sacar el primer curso de CADMAN adelante, con formación reglada oficial en el mes de abril, también en Tenerife. Ajá. Para que todo el mundo que le dé atención a un chico sepa qué hace, por qué lo hace, qué debe hacer, qué no debe hacer, y sobre todo darle una información de calidad.
Porque entiendo que estos cursos, en un principio, la pregunta igual es un poco obvia, pero entiendo que están abiertos un poco a todo el mundo que le interese, ¿no?
Sí, no, vale. La idea es el conocimiento médico que tenemos, la evidencia médica que tenemos ahora,
que llegue al máximo,
facilitársela,
¿no?
Claro. A la mayor parte del ámbito del boxeo posible. Es igual que los primeros auxilios, lógicamente no lo vamos a hacer el tema de los primeros auxilios con la profundidad para, como si fuese para médicos, pero sí que yo creo que todo el mundo debe de saber identificar una lesión, saber cómo mover a un deportista cuando está caído un deportista, porque esto también, yo creo, siempre lo he dicho, no solo formamos deportistas, formamos personas. Uh-huh. Entonces, esto vale para cualquier persona, para la vida de la calle. Entonces, el cómo manejar pues una persona que tiene cualquier problema de salud, ¿no? Yo creo que es fundamental.
Uh-huh.
Yo creo que es fundamental. Entonces, la labor nuestra será un poquito de toda la documentación que hay, hacérselo atractivo a la gente, ¿no? La gente puede tener la tranquilidad de que intentaremos hacer las cosas de la forma que sean para ellos más atractivas y vamos, más interactivas, y que desde luego en lo que a mí respecta, de ahora en adelante las cosas sean, bueno, muy participativas y sobre todo la gente va a ver que hay mucha actividad. Intentaremos no aburrir a nadie ni ser muy pesados, pero la gente sí va a ver que hay mucha actividad, ¿eh? Yo creo que es lo suyo, ¿eh? que hacemos muchas cosas y yo creo que muchas cosas modestamente creo que las hacemos bien. Nos falta, hacemos mucho más de lo que se ve y haremos mucho más.
Bueno, seguro, esperamos. Que una cosilla, Alejandro, que estaba, ahora que hablábamos de lo del KO, ¿no? Que se prohíbe después de un, bueno, de una pérdida de un combate por KO. Explícanos un poquillo, así un poco, que yo creo que es algo que puede interesar a los oyentes. ¿Cómo afecta un KO? O sea, ¿por qué se toma esta medida? ¿Cómo afecta un KO a una persona que la ha recibido? ¿Por qué es importante este descanso? Porque a veces parece, ¿no?, que claro, en un KO la gente se levanta, ¿no?, y luego bien, pero no, ¿no? O sea, médicamente me refiero, no va tan bien, ¿no? Algo pasa ahí.
Médicamente no lo es. Vamos a ver. Sí. El tejido nervioso es un tejido obviamente vivo. Uh-huh. Que tenemos que dejarle, sabemos por la evidencia científica que disponemos ahora mismo, que los traumatismos continuados,
sí,
los traumatismos continuados son los que deterioran el tejido neuronal, ¿eh? Entonces, por eso es tan importante que si uno se lleva tiene mala suerte, que ha tenido, y muchas veces no es solo un golpe que te entra, sino el acúmulo de golpes.
Sí.
Uno tiene una pelea muy dura.
Sí.
Dejar un tiempo para que el tejido se regenere.
Claro.
y para hacer un entrenamiento después activo. ¿Por qué? Porque si estamos todos sufriendo castigo, eso se ha demostrado sobre todo, y en Estados Unidos hubo mucha polémica ahora bueno, recientemente, y va a salir una película de Will Smith en poquito tiempo, que ha causado mucha polémica en Estados Unidos, precisamente porque hubo un neurólogo que es especialista en neurología deportiva, que puso en tela de juicio no nada del boxeo, sino de un deporte que parece aparentemente seguro por el tema del casco y demás, como es el fútbol americano.
Uh-huh.
Y él es una persona que todos los trabajos que tiene hechos van a lo mismo, y es que son los traumatismos repetidos los que generan un daño neuronal, bien sea porque le pegas a una pelota con la cabeza, porque te llevas un golpe con el casco, porque conduces un coche pues que acelera desde 350 a 50. Todos esos traumatismos repetidos son los que generan daño neuronal. Entonces, sabemos que los periodos de descanso y favorecer la regeneración de los tejidos tiene un efecto beneficioso sobre eso. Entonces, lo que decíamos antes, si estamos en un deporte que nos permite tener la potestad de que un chico descanse, no hay motivo para no hacerlo. Es decir, esto no es, claro, un calendario fijado de un piloto que tenga que competir toda la semana, o un calendario deportivo donde un participante de un equipo tiene que estar compitiendo cada dos por tres.
Ya nos gustaría que pudiesen tener continuidad así, pero de momento...
Sí, es la parte buena de la falta de continuidad.
Claro.
Médicamente nos beneficiamos.
Claro, 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 claro.
Entonces, bueno, igual que en eso, para mí es una parte del secreto de que haya pocas lesiones. Y es muy importante, por eso, siempre que mandamos descansar a un chico, que no vale solo con la competición. Cuando se manda a descansar a un chico 28 días,
sí,
tiene que descansar, no puede hacer guantes en el gimnasio.
Vale.
Es otra medida que nosotros tomamos en Galicia, y es que cuando yo en la licencia le escribía, o otro compañero le escribía en la licencia, que tiene la licencia pues suspendida pues durante 28, 30, 40, sí, 50 días, su seguro médico durante ese tiempo queda suspendido. Te explico por qué. Porque ese chico está de baja deportiva, ese chico puede caminar, o sea, puede ir a correr, puede hacer pilates, puede,
sí,
hacer...
pero no boxeo. Sí.
Pero no puede hacer boxeo.
Claro.
Ese chico no se tiene que poner los guantes en ese tiempo.
Claro.
Y entonces, del mismo modo que si tú eres albañil, estás de baja laboral, no te tienes a nada que subir a un andamio, si tú eres boxeador y estás de baja deportiva, en ese tiempo no tienes que ir a nada aún.
Claro.
Para favorecer. Y la gente lo ha entendido. La gente lo ha entendido y bueno, yo creo que el descanso es otro de los factores que es un mes fundamental.
Doctor, soy José María Guerrero. Perdone que le interrumpa un segundo. Me gustaría que aclarara un segundito que el tiempo de descanso varía en función de del tiempo que haya perdido el conocimiento del deportista.
Efectivamente.
Que esto es un dato a tener en cuenta y me gustaría que lo explicara usted con más detalle, por favor.
Efectivamente, pues vamos a ver, cuando tenemos un KO, después de un KO el periodo de descanso son 28 días. Pero si tú tienes una pérdida de conocimiento mayor de un minuto, la pérdida de conocimiento, una pérdida de conocimiento mayor de un minuto, incluso se puede ir el periodo de descanso a partir de los 180 días. Uh-huh. ¿Eh? Vale. Entonces, y después además, oye, uno, el médico está en la potestad de pedirle antes de la reincorporación a la práctica deportiva que las pruebas sean normales, ¿eh? Es decir, puedes mandar a revisar a un chico, mandar a hacer las pruebas neurológicas complementarias, valoración por otros compañeros, antes de la reincorporación a la práctica deportiva. No es tan fácil como un chico se pierde el conocimiento durante un minuto y a los seis meses vuelve y aquí no ha pasado nada. No, no, no. Descansa durante seis meses, pero después, lógicamente, tiene que pasar otra vez sus pruebas, tiene que tener el certificado. Yo normalmente pido dos opiniones independientes, antes, cuando es un caso un poquito serio, dos opiniones independientes, y después ya se valorará que el chico vuelva a boxear. Es que hacerlo de otra forma, entonces es cuando tenemos sustos.
Claro. Claro. Y luego habría que puntualizar que es independientemente que sea el KO en una competición, una velada, como en el gimnasio, las medidas son las mismas, ¿no, doctor?
Sí, por eso es tan importante que los entrenadores, formar a los entrenadores.
Claro, lo que
decíamos. En la peligrosidad. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no habrá pasado que hay algún susto en el gimnasio y nadie dice nada? Al contrario, yo lo que siempre propongo es la facilidad para contactar con la gente. Es decir, en Galicia tenemos los teléfonos publicados. Cualquiera puede contactar con uno de nosotros y decir, oye, mira, me ha pasado esto, ¿qué hago? Pues mira, te lo llevas al hospital más cercano, haces esto, esto y esto, ya queda constancia y se fijan unos periodos de descanso. Porque el golpe es el golpe, da igual la situación geográfica, sea en el ring de tu gimnasio o en el ring de los campeonatos de España.
Claro.
El hecho es que este cerebro ha sufrido una conmoción.
Claro.
Entonces, por eso es tan importante tener entrenadores formados. Y por eso vamos a hacer hincapié, y no nos vamos a cansar de hacer hincapié, en que la gente sepa identificar cuando un boxeador pues que está conmocionado, cuando está sufriendo, cuando hay que tirar la toalla. Y todo el mundo, árbitros, entrenadores, médicos, todos tenemos que saber cuándo hay que echar una mano al chico.
Claro. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho esta información y seguiremos muy de cerca, pues eso, ¿no? Esta aplicación ahora a nivel nacional de estas líneas, ¿no? De estas líneas médicas y de esta formación que se pretende, y bueno, y daremos soporte y difusión, y igual nos vemos en algún curso de estos, porque la verdad es que cualquiera que esté en este mundillo deberíamos, eso, lo que usted decía, ¿no? Estar formados al respecto por el bien del deporte.
Pues efectivamente, y muchas gracias por el trabajo que hacéis, y nada, queda a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Sí, seguro, pues sí, seguro que en cualquier cosilla que tengamos, y ya que se ha ofrecido, ahí estaremos, molestando un poquillo.
Pues nunca molestáis, ya te digo, todo lo que sea formar a la gente, cualquier duda que tengan incluso los oyentes, si os hacen llegar cualquier duda o todo lo que sea, pues oye, pues acercar un poquito más el boxeo a la gente, ¿vale?
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, doctor.
Alejandro. Venga. Alejandro.
Hola, Javier.
Mira, pues quería yo desde aquí, desde la federación, pues dar un voto de confianza a nuestros estamentos, y entre ellos, pues bueno, al presidente de la Comisión Nacional de Médica, que está haciendo una labor que, como veis, solo hay que escucharle para ver que, lo primero, la ilusión,
sí,
que es algo que se ve últimamente con cada una de las personas que incluso colaboran con la federación, que se ven muchas ganas de trabajo, mucha ilusión, y ser una línea, al final una línea que también intentamos que aquellas federaciones autonómicas que están trabajando bien, hay que alabarlas, hay que potenciarlas y hay que fomentar a aquellas personas que quieren y apuestan por un modelo que la federación considera que es el idóneo. Entonces, gente como Alejandro, que propone, que crea, que fomenta algo, bueno, pues habéis visto un poquito la línea. La línea de la formación es en todos los estamentos, el médico tiene que tenerlo, yo creo que es fundamental. Y hay una cosa que decimos en todos los cursos, José María, tú lo has visto y tú estás con nosotros, que ante todo es la seguridad del boxeador.
Claro.
Todos los cursos empiezan con la misma línea, y vamos todos encaminados a intentar llevar un reglamento, y la gente, y ahora vosotros, con vuestro programa, acercáis la otra línea, que es la de la difusión. Y en eso estamos, en crear en divulgar y en que, como bien dice, él dice que tiene su teléfono puesto a la disposición de cualquier persona que quiera preguntar información. Y es un poco esto, hay gente que lleva mucho tiempo en boxeo y no conoce, no sabe cómo acercarse. Mira, la federación está abierta a esto y es la línea que queremos también marcar desde aquí. Con programa como el vuestro, con gente como Alejandro, y yo creo que estamos haciendo un equipito de trabajo que con mucha ilusión, que con eso me quedo.
Se nota.
Para dar los resultados, hay que la gente tenga en cuenta que siempre es preferible un golpe de menos a un golpe de más.
Por supuesto.
Que claro, es lo que es prima siempre en el boxeo, que lo principal es la seguridad del deportista. De acuerdo, que esto es un, como siempre decimos, una carrera de fondo, sí, que se trata de los grandes logros y así como compromisos van a llegar con el tiempo y se trata de llegar a esos compromisos en lo más entero posible, con menor castigo recibido.
Y luego hay una cosita que esta mañana, por ejemplo, yo cuando hablaba con Alejandro, es que nuestro reglamento está muy tenemos todo muy escrito, tenemos el hablamos esta mañana que AIBA.
Sí.
Gracias a que tienen comisiones de trabajo, que eso lo que también estamos fomentando ahora nosotros, que cada una de nuestras comisiones lleve una línea de trabajo, pues ahí va, bien, como bien dice José María, hay unos tiempos estimados para recuperar, hay unos tiempos estimados después de una pérdida de conciencia. Todo esto quiere decir que tenemos que llevar el reglamento hasta el final y nosotros tenemos que también ver que nuestro reglamento está hecho para proteger y para llevarlo a cabo. Entonces, el deporte del boxeo pues está muy reglado y AIBA se encarga con continuos reciclajes de formarnos a nosotros y nosotros ahora intentar llegar a cada uno de los rincones de España. Es así como vamos a hacerlo y ya la línea marcada, nosotros vamos a llegar a todos los lados.
Vale, Javier, ahora si quieres cuéntanos así un poquillo rápido, porque como siempre sabes, todo el tiempo es difícil controlar un poquito la actualidad de los chicos del equipo nacional.
Que no es poca, que yo creo que
está la cosa que arde, porque tenemos a 10 miembros de la delegación en Estranja, y como sabéis, Estranja este año tiene 41 países, hay más de 300 boxeadores, se nota que es año preolímpico, y bueno, me quedo con la sensación de que, como bien hemos hablado en los últimos programas, de que se nos respeta como equipo. Samuel Carmona ha ganado al campeón de Europa, esto no se ha publicado, ganó ayer al campeón de Europa, uh-huh, a Vasily Gorov, con el que perdió en el mismo europeo. Miriam ha ganado a la boxeadora rusa. Jennifer ha perdido contra la bronce de Tayikistán, pero haciendo un combate espectacular. Y no nos preocupaba el combate, nos preocupaba de que ella, después de una lesión de 6 meses,
claro,
se ha vuelto a sentir boxeadora.
Sí, eso es lo que te íbamos a preguntar.
Gabriel Escobar ha ganado otra vez al inglés Bateson, que es, como sabéis, boxeador de la WSB. Johan ha ganado al griego, o sea, están todos pasando de ronda. Tamara no ha podido pasar contra la francesa, pero me consta, y por los vídeos que he visto, que ha hecho un enorme trabajo. O sea, la línea es, se denota un equipo español muy fuerte, nos respetan, estamos intentando llevar a todas las categorías, habéis visto que son 10 personas lo que hemos llevado de delegación.
Uh-huh.
Y luego, hoy, Joe Vasisoko se ha ido a la ATV, que se enfrenta al día 26 en Uzbekistán, y gracias a realizar este segundo combate de exhibición de ATV, va a poder participar en el clasificatorio para Río, que enfrenta a los de ATV contra WSB. Y el viernes, Kelvin se va a la Bundesliga a seguir la línea de trabajo que hemos hecho, una buena alianza con el equipo de Hanau, y participó Samuel, participó Gabriel y ahora Kelvin, que irá acompañado de Javi Castillejo.
Ah, bueno.
Así que es una semana en la que todo el equipo está en movimiento y estamos trabajando también, que es algo que, para traer una concentración internacional aquí a Madrid, a ver si todo va bien y se puede dar. Y ya con vista a preparar el Total, que está a nada, del 9 al 13 de marzo en Murcia. Y os puedo adelantar que vienen más de 80 boxeadores, 20 deportistas femeninas. Tenemos todos los pesos cubiertos, equipos nacionales punteros. Y va a ser también, yo creo, un mini boxan, que esperemos afianzar ese torneo como uno más en nuestro calendario internacional.
Ah, qué chulo, muy chulo.
En principio, Javi, está previsto que el Campeonato de España sea del 4 al 10 de junio en Galicia, ¿no?
Ahí es donde vamos a ir, y con Alejandro y con su equipo de trabajo allí en la Federación Gallega, vamos a hacer también cursos paralelos durante todo el campeonato. Van a estar todas las categorías.
Es una fecha que se tiene
en campeonato. Y aquí adelantar que el Campeonato de España de Clubes está fijado ya también del 6 al 11 de diciembre, y haremos PNTD, haremos formación, y bueno, ahí estamos.
Ahí estamos.
Eso del PNTD iba a preguntar, Javi. Sí. Está en el calendario pone que el PNTD sería del 20 al 26 de junio, no, del 22 al 26 de junio.
En Puerto Lumbrera, ¿no?
En Puerto Lumbrera. Este año también sí. Es en Puerto Lumbrera.
Se va a intentar buscar... está Felipe, ya sabes que Felipe es un gran...
Sí.
Un gran buscador de recursos y está intentando abaratar, afinar y ajustar en las mejores residencias que se puedan buscar. Y ahí estamos luchando, pero pensamos que va a ser Puerto Lumbrera porque Felipe tenía ahí unos acuerdos y creemos que puede ser un buen lugar.
No va...
Sí, también ver que ahora estamos desde la página también cambiando bastante la estructura y una de las siguientes, te adelanto, José María, que lo que se estaba haciendo con el trabajo del PNTD, que es registrar a cada uno de los miembros, registrar cada uno de los lugares donde se van a marcar los cuatro tenificaciones que hay autonómicas y las dos nacionales, más el campus que se va a hacer también en Galicia, un campus de verano que intentaremos realizar allí. Todo se va a fijar en calendario, desde la página web tendré la información y las fichas de los entrenadores que forman parte del PNTD también quedarán registradas con las direcciones de ellos para también, pues, como hemos visto, quien quiera información de médica de primera mano, pues aquí nuestro compañero Alejandro se ofrece y todo miembro del PNTD y cada uno de nosotros, pues en lo que podamos informar y ayudar, pues ahí vamos a estar.
Muy bien.
Sí. Muy bien, Javier, pues nada, como siempre, te damos las gracias, vamos a seguir con el programa. Y nada, contamos contigo, ya sabes que nos tienes siempre aquí a nosotros, bueno, igual que nosotros a ti.
Un abrazo, Javi.
Un saludo.
Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, ya hemos tenido la actualidad del equipo nacional, ¿no? Que siempre va bien, hay que estar al día de nuestro deporte. Y ahora, pues como os decíamos, tenemos a Melania Sorroche. Melania, ¿qué edad tienes? Ya sé que esto no se pregunta, pero bueno, aquí hay buen rollo, ¿no?
25.
Vale, 25. O sea, se te ve joven, ¿no? Claro, haces deporte, te cuidas y eso es lo que tiene. Bueno, ya sabéis que nos gusta mucho, bueno, traer a grandes figuras y a grandes promesas, ¿no? Que es lo que venimos haciendo en este programa. Así que nada, yo sin perder más tiempo y sin molestar más, voy a dar paso ya al momento este que hemos bautizado como las charlas de José. Y nada, José, ahí os dejo.
Pues nada, buenas noches, Melania. ¿Cómo
buenas
estás?
Noches. Muy bien.
Muy bien.
Sí.
Muchísimas gracias por venir aquí a nuestro programa. Es un honor tener aquí a la número uno de Europa del peso gallo, ¿sabes? Ahí es nada.
El placer es mío.
Nada. Pues bueno, vamos a empezar con la entrevista a ver qué tal. La primera pregunta, que a mí me llama mucho la atención, ¿por qué la Choni?
Ahí. Se dice tiembla, ¿no?
Tiembla, ¿eh? A mí
sí. Pues mira, me lo puso un compañero, se llama Coco Peláez, y bueno, como yo era la más pequeña de las tres que íbamos en el gimnasio, ¿no? Siempre en grupo, las tres Marías nos llamaban, sí, pues nada, con mi carácter y mi buena forma de hablar, sobre todo, pues la Choni me llamaba, como era muy barrullera y muy así callejera del pueblo, del Pont de Vilomara, ni más ni menos, pues así se quedó.
Y se te quedó ya la Choni.
Sí, ahí se me quedó, grabado.
¿Cómo una chica como tú llega a los deportes de contacto, en este caso al boxeo?
Bueno, llegué a través del kickboxing y gracias a mi querida madre, que estaba trabajando en una sala, en un gimnasio, y bueno, ahí me enseñaron un poquito de defensa personal y el profesor que me enseñaba defensa personal pues era entrenador de kickboxing y de ahí... pues a practicarlo al año siguiente, empecé a competir y bueno, luego ya pues necesitaba más nivel para entrenar y entonces ya conocí a mi entrenador que me entrena a Chiqui, sí, y bueno, de ahí pues en el kickboxing y ahí el boxeo.
¿Dónde te sientes más cómoda, en el kickboxing o en el boxeo?
No sé, el kickboxing es mi corazón, ¿no? Siempre se dirá. Y bueno, el boxeo, desde mi punto de vista, es como el noble arte. No sé, no, el kickboxing es un poquito, no sé cómo decirlo, un poquito más callejero, sí, y el boxeo es como un arte, lo tiene todo, sí.
Es un arte para mí y para nosotros es un gran arte. ¿Qué barreras te has podido encontrar por el hecho de ser chica en este deporte?
Pues empezando por el gimnasio, ¿no? Cuando te pegan un poquito más flojito por ser chica. Y lo malo es que cuando yo realmente veo a mis compañeros que, ¿no?, por ser chica, pues me pegan menos, sí, pues me cabreo y les pego más fuerte. Ni más ni menos. Y me da mucha rabia. Eso es algo malo que me pueden transmitir, que por ser chica me pegan menos. Me parece muy mal. Y en cuestión a la calle, pues nunca he tenido un problema. Más bien he sido una persona muy, muy tranquila. Sí, con todos hemos tenido nuestros más y nuestros menos, ¿no? Pero siempre he sido una persona muy, muy reservada y no me gusta dar
claro,
de más.
A esto que estabas hablando, del problema de que al ser chica no te pegaban más flojo, ¿no? Otro de los problemas que supongo que te habrás encontrado es a la hora de tener gente para poder hacer sparring, para guantear, ¿no? Sí. No te encuentras chicas, principalmente chicas, y muchísimo menos con tu nivel.
Sí.
Aquí donde la ves, es una asesina allí, no tiene piedad. Yo la he visto en directo y te puedo asegurar que a muchos chicos actuales los pone patas para arriba. O sea que hay que andarse con cuidado. Que
gracias.
No, mira, es que pone la cara angélica, pero luego no veas.
Sí, te fíes un pedo, ¿no?
Tienes que tener un cuidado que no veas. ¿Quién ha sido tu ejemplo a seguir en el boxeo?
Mi ejemplo a seguir ha sido, ¿no?, que cuando yo entrenaba kickboxing, sí, normalmente íbamos al Cowherd Dune a entrenar y siempre estaba pues mi ídolo, ¿no? Mi pedestal, que era pues Loli Muñoz. Siempre ha sido un ejemplo a seguir en el kickboxing. Cuando yo empecé, bueno, gracias a ella hice mi primer combate, porque yo la vi a ella en Francia. Fue la primera vez que yo iba a ver una velada y la vi a ella pegándose y pff, yo quiero ser como ella, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, pues de ahí empecemos a entrenar y cuando ella tenía que ir a Las Vegas, sí, pues nosotras, las tres chicas que había antes, las tres Marías, nos íbamos arriba y bueno, íbamos guanteando con la Loli, pues un asalto una, un asalto a otra, pues, así, ¿no? A ver quién sobrevivía, sí. Y bueno, siempre ha sido mi punto, ¿no?, mi punto de referencia cercano.
¿Tu entorno te ha apoyado siempre a la hora de hacer boxeo?
Bueno, en el general, ¿eh?, en el boxeo, en el kickboxing, cuando ya realmente, lo digo la parte, ¿no?, donde más nos toca, ¿no?, que es una madre, cuando nos ayudan, ¿no?, y nos dicen, venga, va, pruébalo, que te va a gustar. Y luego ya lo pruebas y te gusta y
quieres seguir. ¿No? ¿Te gusta,
sí,
demasiado?
Te gusta demasiado. O sea,
fue tu madre quien te introdujo, sí, prácticamente, ¿no? El deporte,
sí,
de contacto.
Sin quererlo, ¿no? Una madre nunca quiere que venga, que vas a hacer boxeo, ¿no? Porque está mal visto. Y pues sí, ella fue quien me dijo, venga, pues pruébalo, seguramente que te ayudará, ¿no?, pues a defenderte y a sentirte más segura en la calle. Sí, pues yo tenía con 14 años y lo que menos quería yo es tener un problema fuera en la calle y no poder defenderme. Y bueno, pues gracias a ella pues pude hacer un curso y nunca me ha servido, porque realmente en la calle nunca he llegado a tocar, ¿no? A tocar, a coger, no.
Que esto suele pasar a menudo, o sea, normalmente la gente que practica este tipo de deporte tiene menos problemas, estoy convencido, bueno, es que no, convencido. No, lo sé, lo veo, que el resto, ¿no? O sea, porque es, bueno, porque sabes hacerlo, porque quieres evitarlo, ¿no? Y porque además
sabes.
Tú eres consciente, eres consciente
del daño que puedes,
claro,
hacer.
Claro, y del daño que también te pueden hacer, ¿no? Sí. Y además que ¿para qué? Que es que no entrenas para esto.
No.
Entonces, esto es difícil a veces de hacer entender a la gente, pero
sí,
la gente cree, pues el hecho de ser boxeador vas pegándole a la gente,
claro,
en la calle.
Sí.
Es mucho menos, ¿eh? No, jamás. Y más bien con los familiares haces bromas y les dices, bueno, y te dicen ellos, venga, pégame, ¿no? Y tú les dices, no hace falta, ¿para qué? Sí, tienes que tener mucho cuidado porque sin querer, yo qué sé, que levantes el brazo y le puedes hacer daño, que no es algo que puedas jugar con ello.
No, claro.
Ahí está. Entonces,
no.
Mejor no.
siempre hemos dicho en varias ocasiones, ¿no?, lo difícil, ¿no?, que está el boxeo aquí en España, ¿no?, para poder sobrevivir del boxeo, sobre todo, ¿sabes?, imagínate, los chicos, pues imagínate las chicas. Sí, nos gustaría saber cómo es un día a día de Melania Sorroche, desde que te levantas hasta que te acuestas, sobre todo cuando tienes que preparar un combate. ¿Cómo sobrevive Melania? ¿Cómo se prepara para los combates?
Pues mira, tengo la suerte de tener una familia que me apoya. Bueno, en un principio no me apoyaba, o sea, me apoyaba, luego dejaron de apoyarme y decirme, oye, que o el boxeo o vamos mal.
O nosotros,
sí,
¿no?
O nosotros, sí. Pues entonces empecé a un poco a salirme, ¿no? Y luego cuando vieron que realmente es que yo quería eso, se alejaron, ¿no? Y dijeron, vale, vale, pues ahí estamos. Y mi madre, bueno, es forofa. Es que no se pierde un combate, siempre está, pues... A ver qué me puede ayudar. Y un día a día es una madre, ¿no?, donde te ayuda, pues, con un gimnasio. Y te levantas por la mañana, pues, sales a correr, ¿no?, haces un poquito del entrenamiento que te toca. Y rápido, cuando acabas de entrenar, das clases. Luego voy a comer, voy a entrenar. Sí, y el resto, pues si puedo ayudar a mi entrenadora a dar clases, pues bien. Pero sobre todo mi dedicación es entrenar. Entrenar y tener ideas, ¿no? Para un gimnasio.
Es que no hay otra, es entrenar y entrenar, es como llegar a los resultados.
Sí.
¿Cuál ha sido tu combate en el que más has sufrido?
Uy.
Ahí te he pillado, ¿eh?
Eso es,
ahí...
o que hay muchos o que hay pocos. ¿Eh? O que hay muchos en los que han sufrido.
Aquí tiene...
Han sufrido las otras, ¿no?
Tiene bastantes combates.
¿Dónde he sufrido más?
Sí que te haya costado, es que se pasa mal, ¿no? Que hay, ¿sabes? Que de puertas para afuera parece otra cosa, pero la que realmente lo sabes eres tú, ¿sabes? De ostras, que me voy mal herido, que un minuto, un poquito más y me tengo que doblar la rodilla.
Sí, y no fue en boxeo, fue en kickboxing y lo encontré con Maribel de Sousa, una pelea que fue en Barcelona, en la playa. Sí, pues ahí realmente era que no estaba bien físicamente y bueno, había hecho un poco la tontita, ¿no?, con las dietas y, y lo pagué muy caro. Y bueno, pues llegó el primer asalto, yo tiré todo lo que tuve, sí, y en el siguiente pues me vinieron la flojera de que no puedo tirar, intentaré tirar lo que pueda y nada, que me cazó una pierna en la cabeza y nada, pues yo como soy de sangre que me han inculcado, pues levanté, respiré y dije, bueno, pues para huevos tú, los huevos los míos. Sí, y ahí tiré pues todo lo que pude.
Sacó la choni que lleva dentro, arriba.
¿Ganaste?
Sí, no.
¿Perdiste?
Perdí, pero lo tiré hasta, vamos, todo y más.
Bueno, guay.
Sí.
¿Te diste cuenta de que hay que ser más estricto con la preparación en general, ¿no? No solo con la técnica, sino todo lo que...
Todo,
claro.
Sí. Y además tengo un entrenador, Chiqui, que está ahí detrás y mientras voy haciendo alguna jugarreta me va pegando collejas y toma esto, ¿no?
Porque tú normalmente estás en tu peso o tienes que hacer grandes bajadas.
Tengo que hacer bajadas, sí. Pero normalmente, últimamente, vas aprendiendo, ¿no?, con los años y vas aprendiendo que hacerlo poco a poco, pero bien hecho.
Claro.
Y eso es cuando subes allá arriba y realmente te ves bien, porque te ves fuerte, te ves estripada, pero sin estriparte, ¿sí? Y te ves fuerte y te ves con energías y con ganas de salir y a que llegue el momento.
Todos los boxeadores, ¿no?, todas las personas que practican el deporte, bueno, en la vida general, tienen un sueño, una meta. ¿Cuál es tu sueño, tu meta, tu objetivo, ¿no?, que tú dices, yo tengo que ser esto, quiero llegar ahí? A ver, sincérate con nosotros.
La carta a los Reyes Magos. Eso te quedes corta, ¿eh? Queremos el sueño.
Tu sueño.
Mira, pues se dice que un sueño, ¿no?, es a donde tú quieras llegar tu máximo, ¿no? Pues yo tengo varios.
Está bien.
¿No? A mí me gustaría tener el cinturón verde, ¿no? Yo lo quiero, yo lo sueño y deseo tenerlo. Pero más que eso es poder disputarlo varios yeah. años.
Vamos a, no, vamos no. a especificar que el cinturón verde es el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.
Ahí está, vamos, el verde, el bonito, verde. El bonito, que todos son bonitos, ¿eh? no vamos a
mezclar. Sí, si consigues el de la IBF o de la organización o asociación, tampoco te molesta mucho, ¿no?
No, yo quiero los cinturones y los quiero todos los que se puedan, ¿sí? Y no voy a parar hasta conseguirlos.
Claro.
No pararé. Y bueno, a ver, eso es mucho decir, es como decir, esa quiero mi meta, no, pero soñar todos los días, a todas las horas, quiero soñar, que ese cinturón va a ser mío.
Eso es un sueño.
Claro, eso es mi sueño.
Claro.
Sí, no quiero solo llegar a tener el cinturón, sino quiero desear tener ese
poder.
Cinturón. Sí, desear ese cinturón tanto que sea tal objetivo y tanta con tanto amor o tanta fuerza. Sí, quiero conseguir que ese sea mi único y mi objetivo a seguir. Sí, mi camino en el éxito.
Pues yo como técnico y como persona que te ha visto y sabe, bueno, y veo más o menos el panorama como está a nivel mundial, yo creo que tienes muchas posibilidades de poder alcanzarlo, pero todo sigue por eso, porque no te desvíes del camino, que sigas trabajando como estás trabajando hasta ahora y que tengas bien claro hacia dónde vas y nunca pierdas ese norte. Sí. Otra pregunta relacionada con todo esto que estamos hablando, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para conseguir tu sueño?
Se dice que todo corazón, ¿no? Pues yo más del corazón. Yo me quito los dedos si hace falta.
A esto me refiero porque muchas veces esto suele pasar, ¿no? Y las circunstancias que hemos hablado, que está España y el boxeo y demás, a lo mejor todo esto pasa por tenerte que desplazar, irte a vivir a otro sitio, irte a entrenar con otra gente, cambiar de gente con la que estás. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí.
Para poder llegar, por eso es la pregunta, que ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar?
Yo donde los managers, ¿no? Donde mi entrenador y mi manager tengan ese objetivo. Pero yo creo que yo por mis propios medios, o sea, que realmente que lo pide el boxeador, no lo pide el entrenador, ¿sí? El boxeador, ¿no? En todo caso, está todos los días entrenando, y tú realmente, creo yo, ¿sí? Que ver un entrenador, o sea, ver a su alumno y estar entrenando, es que lo pide con su propio cuerpo, está pidiendo que lo muevas, que le des salsa.
Pero
porque
a veces,
si no,
desgraciadamente, no es así.
Entonces se pide.
¿Sabes? Por eso a veces tienes que mover ficha tú.
Sí.
¿Sabes lo que digo? Te estás esperando, hay una cosa que tú entrenas, pero si no te mueven ficha por otro lado, te lo digo por experiencia.
Tengo fe.
Claro,
tengo fe.
Si te ponen techo, ¿no?
Claro, decir, si te pones. Hay sitios donde uno, por mucho muy bueno que seas,
sí,
tú
claro.
solo no puedes llegar. Necesitas ahí
claro.
a alguien a tu lado que también esté dispuesto a arriesgar, a invertir
claro.
todo lo que tú estás invirtiendo.
Tengo.
Y si tú no lo inviertes, ¿sabes? Es cosa de dos.
Sí,
es
sí,
igual
sí,
que
sí,
como
sí.
técnico, yo puedo estar mucho de esto, pero si el boxeador no pone todo lo que tenga en su
igual,
lado,
igual,
sabe,
claro.
no vamos a llegar. Claro. Es cosa de dos.
Tengo un buen equipo. Tengo un buen entrenador personal.
Es importante, es importante.
Tengo
sí.
un buen entrenador, vamos, el mejor entrenador que está, vamos, a horas. Y tengo a un manager, vamos, como la copa de un pino.
Tienes un equipazo, un
sí,
buen equipo
un equipazo,
ahí.
Vamos, que tengo que tirar flores. ¿Sí? Y muchos desearían estar donde yo estoy y con las condiciones que yo estoy, ¿no? Que tengo una buena gente, que tengo un apoyo, un respaldo que es una torre de alta.
Si es un buen equipo, yo creo que lo vas a conseguir. Y por último, vamos a hacerte la última pregunta que le hacemos a todos los invitados que tenemos en este programa. ¿Qué consejo le darías a cualquier chico o chica que esté iniciándose en este caso en el boxeo para que pueda llevarlo mejor?
Pues el consejo es que mucha ilusión es la mayor que te puedo, o sea, que puedo dar, mucha ilusión, mucho sacrificio y tener objetivos, ¿sí? Los pequeños objetivos, ¿no? Donde tú puedas llegar a una meta que tenga algo sólido y practicarlo y no hay nada.
Coinciden, ¿eh? La gran mayoría de, bueno, de gente que traemos aquí coinciden. Es que parece que sea la pócima, ¿no?
El trabajo,
la ilusión y el sacrificio. No hay más, no hay secreto.
Y trabajo.
No, no hay secreto. Pues Melania, corazón, ¿no?
Pues Melania, muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestro programa, por haber dejado que te entrevistáramos. Espero que hayas estado a gusto, que te haya gustado la entrevista.
Sí.
Sí, muchas gracias y nada, que ves tomando el sol porque el verde queda muy bien moreno.
Sí, lo tomaré. Pero creo que soy blanquita, de pelpe. Bueno,
pues para el verde pinta, tienes que estar morena.
Se pinta.
Muy bien, pues muchas gracias, Melania.
Igualmente, gracias.
Bueno, y ahora se nos ha echado el tiempo encima. Cómo no, pero no pasa nada porque sarna con gusto no pica. Así que, bueno, prometo que abordaremos este tema con más tiempo. Pero, José, como nos quedan 2 minutillos, no me digas todo sobre cómo hay que entrenar al saco, con el saco, perdón, pero dime lo más importante, ¿qué es aquello que, o sea, por qué se tiene que hacer así con el saco?
Hay dos maneras de hacer saco, aporreándole o boxeándole, ¿sabes? Muchas veces hay gente que paga un gimnasio tontamente, porque lo mismo que hace en el gimnasio lo podría hacer en casa. Comprándose un saco se ahorraría muchísimo dinero, porque lo que se trata de cuando tú ya que vas a un gimnasio de boxeo, se trata de que aprendas a boxear, porque para aporrearle al saco, y lo que marca la diferencia entre aporrear el saco y boxear son las piernas.
Lo sabía.
Son las piernas. Cuando tú acabas de pegar, ¡pam!, tienes que cambiar, no te puedes quedar aquí, porque tienes que imaginarte que el saco también pega. Y es la única manera de que puedas estar atento al loro y que luego te pueda servir cuando vayas a hacer guantes o vayas a hacer un combate.
O sea, hay que simular, ¿no? El saco sirve para simular, hay que moverlo, ¿no? Hay que moverse alrededor, no es una pared a la que pegar.
Lo más fácil es decir, es que a mí me gusta pegarme. Pegarse, una persona que se sube un ring, esto ya le gusta pegarse. Ahora se trata de boxear, de mover esas piernas, salir, que no te pese el culo. ¿Sabes? Que muchas veces es que estamos ahí es porque nos pesa el culo, nos cuesta movernos.
Esto es algo que siempre
dices. Y se trata de moverse las piernas, que es el arte del boxeo. Un arte, como hemos dicho anteriormente, el arte de boxear.
Pues sí, bueno, lo que venimos intentando transmitir aquí, ¿no? Boxear con inteligencia.
Ahí está.
Pues nada, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por haber estado ahí. Sobre todo, si os descargáis el podcast, compartirlo. Hacernos el favor, compartirlo con vuestros amigos y tal. En la página de Ripollet Radio tenéis el link y nada, os esperamos aquí el siguiente cuarto miércoles de cada mes, pues el cuarto miércoles del mes de marzo. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.